José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este tramo de Tiempo de Juego que nos lleva hasta la una de la madrugada. Saludamos a los oyentes habituales del Tiempo de Juego y también a los oyentes que se incorporan de las emisoras de Radio Marca. Lo acaban de escuchar. El Real Madrid le ha ganado al Deportivo Alavés 4-1 en uno de los partidos más plácidos para el Real Madrid de la temporada. La primera parte terminó con 3-0 para el Real Madrid con los goles de Casemiro de cabeza, Benzema, un golazo, y otro de Hazard. En la segunda parte, después del gol de Joselu, volvió a marcar otro golazo Benzema. Buen partido de varios jugadores del Real Madrid. Cuando había algo en juego, el jugador del Real Madrid que más destacó estuvo en el centro del campo, Kroos, y también Modric, y también Benzema. O sea que es un día alegre para la gente del Real Madrid. El Madrid está a 4 puntos del Atlético de Madrid, con 2 partidos más que los rojiblancos. El Deportivo Alavés, que hoy cumple 100 años, sigue al borde del descenso a tan solo 1 punto. Un acercamiento a la zona mixta de Mendizorroza por si ha ocurrido algo después de escuchar a Benzema. Ha hablado también Joselu. Ahora ponemos algún fragmento. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, buenas noches.
¿Estás de acuerdo en que es uno de los partidos más plácidos de la temporada del Real Madrid?
Sí, sin duda. Prácticamente partido sentenciado en el descanso, 4 goles. Así que con relativa comodidad y solvencia lo ha solventado el Real Madrid pese a las bajas que tenía. Como decía Benzema a pie de césped nada más acabar el partido en los micrófonos de Vamos, esto le va a dar confianza al equipo que tiene un calendario aparentemente bastante asequible hasta que se cruce en el camino de la Champions el Atalanta. Y estamos esperando saber, ahora le preguntaremos a Betoni, si ha terminado o no con molestia Hazard. Yo he preguntado durante la segunda parte, me decían que no, pero es cierto que ahora hemos visto al belga, ayudado por un asistente, por un miembro de la expedición, bajar las escaleras.
¿Cómo?
Ahora, en la...
Sí, no, te estoy escuchando.
En la imagen final, le ha dado la mano a un asistente, a un miembro de la expedición, y parecía que se apoyaba en él para bajar esas
Bueno,
esas
esperemos escaleras. Que no sea nada. Hay muchas veces que los jugadores terminan con molestia en los partidos, pero claro, en Hazard,
claro,
cualquier síntoma de lesión es una alarma.
Por eso.
No roja, sino negra en el Real Madrid. Vale, vamos, pues pendientes a ver qué dice Betoni.
No hay que encender las alarmas, ni mucho menos, pero vamos, en unos minutos se le preguntará también a David Betoni si ha tenido algún contratiempo el belga en la segunda parte durante el partido, porque recordemos que recibió, creo que de la guardia, una entrada por detrás en la primera parte.
Mira, podemos escuchar las primeras declaraciones de Betoni en Real Madrid Televisión. Está hablando el sustituto de Zidane hoy en el banquillo de Mendizorroza.
¿Qué sensaciones le deja al equipo en el día de hoy esta contundente victoria?
Buenas noches a todos. Muy contento de verdad del esfuerzo del equipo. Preparamos muy bien el partido ayer y los jugadores lo hicieron fenomenal.
En ese esfuerzo del equipo, ¿cómo de importante ha sido lo que hemos visto sobre el campo? Una presión muy alta que ha generado muchos robos y que generaba a la par también ocasiones de Real Madrid. Una de ellas, por ejemplo, como el gol de Hazard en esa recuperación de Kroos.
Sí, la idea es, sabemos que a la vez era un equipo que jugaba con balón largo. La primera idea era evitar este balón a la espalda y con la segunda idea de robar el balón el más arriba posible para hacerle daño a la contra.
El equipo.
Bueno, son las primeras declaraciones de Betoni después del partido. Esperaremos a la rueda de prensa, donde yo creo que las preguntas van con más intención que, por supuesto, en el canal del Real Madrid, que es lo que les toca a ellos. Bueno, el Sevilla le ha ganado 3-0 al Cádiz, los 3 de En-Nesyri, que se coloca pichichi de la liga con 12 tantos, por delante de Messi y de Luis Suárez, que tienen 11. Benzema tiene 10. El Sevilla se pone tercero en la liga, persiguiendo al Real Madrid y a 8 puntos del Atlético de Madrid. Y en el otro partido de la tarde, Real Sociedad 2, Betis 2. La Real ganaba 2-0 al Betis en el minuto 85 y se lo empataron en el minuto 93. Goles de Canales y de Joaquín, que no es poca cosa. Joaquín, por cierto, ha batido varios récords o algunos récords de longevidad y de permanencia en el fútbol en el día de hoy. Este partido se vuelve a jugar el próximo martes en la Copa, pero en el campo del Betis. Y en el otro partido del día, Huesca 0, Villarreal 0. El Huesca sigue colista. El Villarreal es ahora mismo quinto en la Liga. Mañana a las 2 de la tarde, Osasuna-Granada. A las 4 y cuarto, Elche-Barcelona. A las 6:30, Celta-Eibar. Y a las 9 de la noche, Atlético de Madrid-Valencia. El lunes se juega el Athletic de Bilbao-Getafe. Y ayer, recuerden, Levante 2, Valladolid 2. El Celta, por cierto, ha fichado hoy a un jugador. Se llama Augusto Solari. es nieto de Jorge Solari y sobrino de Santiago Solari, extremo derecho, argentino, procedente del Racing de Avellaneda. En segunda división, hoy jugaban los dos primeros, Girona 1, Español 0, ha perdido el líder, Rayo 1, Mallorca 3, y además Lugo 2, Tenerife 0, y Málaga 0, Ponferradina 2. El Español tiene 45, el Mallorca tiene 45, es líder por un solo gol el Español. Tiene 32 a favor y 31 tiene el Mallorca, y los dos tienen 11 en contra, y si no recuerdo mal, empataron a 0 en el primer partido de... entre los dos equipos en la primera vuelta. De los de arriba mañana, Almería Sabadell, Castellón Sporting y Las Palmas Leganés. Y la otra noticia del día está en el Mundial de Balonmano, España 38, Uruguay 23, como Hungría le ha ganado a Polonia, España está en cuartos de final, el lunes contra Hungría por el primer puesto del grupo. Bueno, es sábado, sábado en la noche, y aquí en la radio se escucha el Low and Behold.
Low, low and behold, time has taken its toll. You say that you're in control, so now's the time to be bold. Low, low and behold, time has taken its toll. You say that you're in control, well I don't know.
Cross, segundo palo, Casemiro remata, gol, 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 gol. Y gol de Casemiro. Mira balón de Javier Benzema, qué golazo.
Ah, pues mira, visto, mira, mira, me callo.
Gol, 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 gol. Y gol de Messi, Benzema. Pelota para Hazard, la pincha que se chuta Hazard, gol, 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 gol. Y gol de Hazard. Y gol, 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 gol de Karim Benzema. Marca el Madrid, Deportivo Alavés 1, Real Madrid 4.
Como la victoria del Real Madrid. Más declaraciones de Betoni, esta es para el canal que ha ofrecido el partido, Movistar.
Experiencia, tenemos jugadores de experiencia. Y sabemos que cada vez que caemos nos vamos a levantar y seguir luchando, para que Escudo necesita luchar siempre hasta el final.
Te quería preguntar por Eden Hazard. Hoy ha dado una asistencia, no sé si tocándola o sin tocar, pero le contabiliza o le vamos a contabilizar como asistencia, y ha marcado un gol. Dentro de Pedrito, la exigencia no, ¿eh?, que parece que hay en torno a él, a verle otra vez como le vimos en el Chelsea, ¿cómo le estáis viendo vosotros? ¿Todavía cuánto le queda? ¿Cómo va?
Yo creo que Eden poco a poco va a dar su mejor versión. Hoy ha sido un buen partido, metió un gol, una asistencia. Es un jugador importante, tiene talento, lo necesitamos, y poco a poco yo creo que va a dar su mejor versión.
¿Le falta confianza para encarar, para buscar el uno contra uno? ¿Se lo pedís?
Es verdad que Eden es un jugador muy creativo, espontáneo, él necesita esta confianza para hacer uno contra uno. Es verdad también que ha tenido muchas lesiones, y bueno, hay que tener paciencia. Sé que en el fútbol la paciencia es una virtud que no existe mucho, pero bueno, nosotros confiamos en nuestro jugador, en nuestro equipo, y vamos a seguir adelante con Eden y con todos los demás.
Te quería preguntar por Modric y por la calidad de los minutos que ha tenido, sobre todo hoy en la primera parte, que sigue cumpliendo años y parece que él sigue dando una muy buena versión.
Modric es un jugador, como todos sabes, un muy buen jugador. Con la pelota hacen cosas fenomenales, hace que los compañeros jueguen mejor, se asocian muy bien. Y nosotros no miramos la edad de Luca, miramos que está bien, que se cuida, que entrena bien y que responde y que rinde muy bien en los días del partido.
David, ¿cómo ha sido dirigir al equipo como primer entrenador? Te hemos visto incluso hablar por teléfono, imagino que con Zinedine Zidane. ¿Cómo ha sido esa experiencia y qué contacto habéis tenido?
No, con el míster hemos tenido un poco de contacto, un poco al final para algunos cambios, que quería saber un poco su sensación, es normal. Y luego el resto del día, nada de especial. No, es una cosa un poquito interna, pero nada especial. Yo creo que confía al equipo, confía también en mí. Y la cosa se ha hecho la más natural posible.
La última que te quiero preguntar. Después de esta semana, el equipo se queda sin el título de Supercopa, sin la opción de Copa. ¿Le va a dar tiempo a recortar la distancia con el Atlético de Madrid en esta liga? viendo que le quedan dos partidos todavía por jugar, que la diferencia ahora es de 4 puntos, David, ¿cómo está esa? ¿Veis que la Liga es posible?
Nosotros pensamos partido después partido, queda mucho, no miramos los otros equipos, si el Atlético está primero, es que tiene más continuidad que los demás, que se lo merece, pero nosotros vamos a luchar a cada partido para recortar puntos, obviamente, y como tú decías, queda mucho, entonces hay que enfocar nuestra mente en nuestro trabajo, en nuestro equipo y no en los demás.
Pues nada, David.
David Betoni con Ricardo Rossetti en Movistar. Está muy contento, decía Pedro. Está feliz el hombre, hombre, pues para no estarlo, ¿no? Sí, sentado sí. En el banquillo del Real Madrid, le gana 4-1 al Deportivo a la vez.
No, que te comes un marrón de estos de repente y te pierdas otra vez y dices... Cierra, trágame, ¿no?
Y además ha salvado el partido pues con nota en el claro. Día de hoy. Bueno, voy a saludar a la gente que... Mira, aparece Abelardo. Vamos a escuchar a Abelardo y ya empezamos y saludo a los opinionistas, que diría Fabio Capello. Ahí está Abelardo después de 3 partidos, 3 derrotas, ¿eh?
Bueno, que hemos estado muy mal. Primer tiempo hemos estado muy mal. No hemos competido como el otro día contra el Sevilla. Hemos dejado jugar con total comodidad al Real Madrid y esto es Primera División y si encima al Real Madrid lo dejas jugar cómodo, pues te mete goles y te genera situaciones de gol y ocasiones claras. Creo que hemos empezado bien los primeros 10-15 minutos y el 0-1 pues psicológicamente nos mató. Aún así, tienes que seguir en el partido. Te vas al descanso con 0-1 e incluso con 0-2, yendo muy mal, pero alguna acción vas a tener, ¿no? En el segundo tiempo metimos ese primer gol que nos puso 1-3, pero evidentemente el equipo, tenemos que hacer autocrítica a todos, pero no podemos dar la imagen, sobre todo el primer tiempo que hemos tenido hoy, porque creo que además era un partido que era el partido del centenario y no hemos demostrado ser un equipo con orgullo, con carisma, con coraje, con intensidad. El primer tiempo es para olvidar. Y si tú tienes un primer tiempo para olvidar contra un equipo contra el Real Madrid, pues evidentemente pues te puede pasar que tengas este marcador en contra.
¿Hasta qué punto te vas preocupado?
Bueno, por una parte el otro día, a pesar de la derrota con Sevilla, me marché contento. Pero yo evidentemente creo que hemos fallado, sobre todo a nivel colectivo, muchísimo. A nivel defensivo eso me preocupa mucho. Y lo que me preocupa, pues bueno, intentar los jugadores... Estoy viendo los goles, perdona, que estoy mirando hacia abajo. Y sobre todo recuperar pues el nivel defensivo colectivo y el nivel ofensivo colectivo también. Creo que tenemos muchas cosas que mejorar si queremos seguir el año que viene en primera.
Y ya que estás viendo los goles, ¿cuál es la primera sensación que queda de lo que tienes en el campo?
Ya los había visto. Bueno, a ver, son aciertos del Madrid, pero fallos también nuestros en cuanto, el primero evidentemente... Un fallo de marca que Casemiro mete un gol, pero evidentemente, si salta solo, le facilitamos las cosas. Y el segundo, también es una buena acción de Benzema, pero que creo que nuestro lateral, en este caso, tiene que cerrar antes, ¿no? Por lo menos dificultarle ese control porque, tienen esta calidad.
¿Hasta qué punto hay que influir, Pitu? Tú que acabas de llegar, ¿hasta qué punto tienes que meter mano al equipo? ¿Hasta qué punto crees que puedes cambiar tú esto que estás viendo?
Bueno, pues tomar decisiones tácticas y a lo mejor de nombres en la alineación. Hoy me he equivocado, sin lugar a dudas, en el primer tiempo. Creo que el segundo tiempo hemos dado otra imagen. No a lo mejor una imagen muy, muy buena, pero hemos dado otra imagen. Hemos apretado más arriba, hemos generado en el primer minuto ya una ocasión de José, una volea, hemos metido el gol. Bueno, sí que es cierto que después el Real Madrid tiene esa calidad, que te genera un cambio de orientación de Modric a Benzema, te hace un 1-1 y te mete ese gol, ¿no? Pero bueno, yo creo que el segundo tiempo, por lo menos, hemos sido un poco el reflejo que yo quiero que seamos, pero aún así tenemos que mejorar, tenemos que mejorar.
¿En qué te has equivocado?
Bueno, primero en la alineación, está claro, me he equivocado, no he estado bien. Evidentemente, posiblemente a lo mejor hubiese sido mejor los que jugaron el segundo tiempo, pero bueno, a mí me pagan para tomar ese tipo de decisiones creo que sobre todo tenemos que mejorar, ya te digo, sobre todo en el aspecto del juego. Ya fuera de hombres o nombres, tenemos que mejorar sobre todo en el aspecto del juego.
La última, vais a Getafe. No sé hasta qué punto al equipo le puede empezar a pesar la urgencia. No estáis en descenso, pero...
Sí, pero prácticamente dos partidos menos, un punto del Elche por encima.
Pero con los rivales que tenéis, ¿hasta qué punto puede empezar la urgencia, Pitu?
Bueno, tenemos que intentar sacar resultados, pero ahora teníamos dos partidos que dentro de la dificultad que tenía puedes perderlos, porque son Sevilla y Real Madrid. Ahora nos vienen los equipos de nuestra liga, Getafe, Valladolid, pues bueno, ahora tenemos dos partidos que son equipos similares, entre comillas, a nosotros. Bueno, pues ahí tenemos que dar el do de pecho e intentar ganarlos.
Se ve en descenso, lleva tres partidos, dos de Liga y uno de Copa, 11 goles en contra, los 5 del Almería, los 2 del Sevilla y los 4 del Real Madrid en el día de hoy. Y está en una situación muy complicada Abelardo, que hoy, como saben ustedes, disfrutaba el Deportivo Alavés de su centenario. Era el día del centenario, ya ha contado Pedro Martín durante la tarde, que los días de centenario
suelen ser malos días.
No son buenos días para la mayoría de los equipos, incluido los grandes. Bueno, está saliendo Manolo Lama de Vitoria, de Mendizorroza. Hola Lama, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Garrochano.
He dicho que el partido, si no el más plácido, de los más plácidos de la temporada del Madrid.
Yo creo que sí, el partido que el Madrid ha jugado mejor, el partido que el Madrid ha visto más portería, el partido que los futbolistas han encontrado más a gusto. Es una manera bonita de pedir perdón a la afición del Madrid después de lo que ha ocurrido en los últimos tres encuentros, y luego evidentemente hay que sacar muchas conclusiones. Yo he dicho una cosa durante la transmisión, que me alegro que ahora tanto Benzema como el Pitu Abelardo me apoyen en esa idea. El Madrid, todo equipo que le quiera jugar de tú a tú y que le deje espacios, para el Madrid es una bendición. Benzema ha dicho que hoy nos hemos encontrado un equipo que venía arriba, por tanto bueno para el Madrid, y el Pitu Abelardo ha dicho que no, que ha sido un equipo muy blando en la primera mitad. El Madrid ha sabido aprovecharlo, ha metido 4 golazos, no se le puede poner ningún pero, es problema del Alavés, pero yo sigo viendo la asignatura pendiente del Madrid cuando se encierran, cuando se meten atrás y cuando le dan el balón y le dice atácame tú. Pero hoy es un día para que el Madrid vuelva tranquilo y vea que, bueno, que va a estar ahí en la pelea de la Liga, aunque está lejos del Atlético de Madrid, pero va a estar ahí todavía en esa pomada de intentar aspirar al menos a pelearla.
¿Te quedas un rato? ¿Puedes ir hablando mientras
sí,
conduces?
Sí, puedo hablar sin problema.
Hacer dos cosas al mismo tiempo, ¿no?
Sí, bueno, yo, y tres.
Acaba de terminar la rueda de prensa de Betoni, que ha seguido Miguelito. Miguel Ángel.
Sí, bueno, lo más importante, ha dicho Betoni que Hazard no tiene ninguna molestia, que hoy se ha empezado a ver un poquito la mejor versión del belga, que hay que tener paciencia con él y que ha sido una victoria muy importante, que le va a dar de 2 días de descanso al equipo después de la victoria, que a partir del martes empezarán a preparar el partido ante el Levante y que con esa sustitución de Vinicius por Benzema buscaban un poquito más de verticalidad por la banda izquierda. Eso es más o menos lo que ha dicho Betoni en la rueda de prensa. Betoni, al que se le veía feliz, dice que ha estado hablando con Zidane durante el día y que, bueno, en la segunda parte, como veíamos en las imágenes y como contábamos en tiempo de juego, pues cogía el teléfono para hablar con su jefe y planear los cambios.
Ha dicho que sobre todo al final, sí, que al final sí. del partido, los dos últimos cambios, me parece, el de Odriozola y el de quien ha salido de Isco. O Odriozola y Isco, que han salido por Modric y por Asensio. Antes de saludar a los demás, este es butragueño, sobre la pregunta que hay que hacerle al Real Madrid. La cuestión es Zidane. Si Zidane está cuestionado o no. Esto es lo que piensa Emilio Butragueño.
Vamos a ver, yo creo que todo el mundo sabe lo que significa Sisu para nosotros. Lo que queremos es que todo vaya bien y que vuelva con nosotros lo antes posible. Y sabemos cómo es el fútbol. Llevamos muchos años, insisto, competimos siempre para ganar, pero cuando el equipo no gana, bueno, tenemos que escuchar rumores, comentarios. Nosotros sí. Aquí lo que tenemos que hacer es estar unidos, trabajar, porque siempre nuestro objetivo es intentar hacer felices a nuestros aficionados.
Ya saben que la información que ha trasladado la cadena COPE durante la semana es que el Real Madrid pretende evaluar el trabajo de Zidane a final de temporada. Pretende evaluar. Ahora, si empiezas a dar más vueltas de campana, pues a lo mejor lo tienes que evaluar antes. Pero si la situación no es dramática, a final de temporada. Pero todavía para que llegue el final de temporada queda un rato. Tomás Guas, hola Tomás.
Querido Corrochano.
Ciro López, hola Ciro.
Muy buenas.
Está Roberto Morales también. Hola Roberto.
Hola Corro.
Bueno, pues nada, Tomás, lo que quieras decir de este partido del Madrid, que claro, si lo pones en el espejo del de Alcoy, pues no se parece, como se suele decir, un huevo a una castaña, ¿no? No se parecen en nada.
Hombre, es que se hubiera repetido y hubiera sido para llamar a los geos, ¿no?
Bueno, esta temporada ha habido ahí situaciones encadenadas de 2 o 3 partidos malos.
Sí, bueno, pero
hoy la gente estaba en duda, ¿eh? Hoy la gente se ponía a ver el partido diciendo, a ver qué pasa.
No, hombre, hemos comentado en la transmisión. Si tú al minuto le dices a las 5 de la tarde que el Madrid en el minuto 80 va a estar 1-4, te toman por loco.
Sí, no, bueno, la primera parte termine 0-3, ¿no? Que es un resultado, claro, que no se le ha dado al Madrid en esta temporada.
Efectivamente, ya lo puedes llevar al minuto 44 de partido. Esa habilidad que tiene el Madrid, muy propia, de que cuando está ahí con el agua al cuello y salen los sables por todos los lados, pues resulta que se levanta y gana el partido. jugando mejor, peor, con más o menos tal. Bueno, hoy lo ha hecho. Era un partido de cuchillos largos, ¿no? Sabías de dónde venías y solo faltaba perder hoy en Vitoria. Bueno, ha sabido salirse adelante. Ha encontrado el gol rápido, que yo creo que le ha venido muy bien después de haber salido la puesta en escena, ha sido un poquito chusca. Pero bueno, venía el córner, el gol, eso le ha centrado. Tiene razón el Pitu, que a partir de ahí a la vez ha desaparecido hasta el segundo tiempo. Y bueno, lo que comentamos siempre, que al Madrid le cuesta mucho hacer gol, hoy lo ha tenido. Hoy la trigo declara porque el rival le ha dado facilidades, pues siempre es lo mismo en el fútbol. Y esta locura que acompaña al Madrid siempre, la victoria, la derrota y el empate en la Copa, en la Supercopa, en la Copa Libertadores que jugara, pues tiene unos días de calma hasta ver qué es lo que pasa. Hazard, estoy con Manolo, que ha hecho el gol y tal y cual, pero bueno, yo creo que estamos a un 30% de uno de los dos tíos. Que lo que le pueda pasar al Madrid, repito, está en manos de este de Asensio, que hoy ha vuelto a estar.
Es buen funambulista del Madrid, aunque a veces se cae de la
cuerda. Funambulista, es un escapista.
Sí, a veces se cae de la cuerda.
Sí, sí, pero cuando está ahí, acuérdate cuando fue a Sevilla, ¿no? Que era una cosa que era ya el fin del mundo, bueno, pues se levantó, entonces vuelve a caer.
Sí, ese Sevilla, Borussia, Atlético de Madrid, bueno, pues ganó los tres partidos y bien ganados, y bien ganados.
Y hoy se ha escapado, bueno, bien.
Siro, ¿qué te parece este Madrid, el de hoy?
Bueno, una victoria para coger confianza, no sé si lo decía Betoni, ¿no? O Benzema al final del partido, o sea, yo creo que es una victoria pues para intentar aparcar esa mini crisis de la que se podía estar hablando después de los resultados en Liga y después de la eliminación en Copa. Estoy de acuerdo con Manolo y con Tomás de que le falta Hazard, pero también, bueno, pues es un pequeño brote verde, ¿no? Interviene en el gol de Benzema, en uno de los goles de Benzema, consigue el gol también. Bueno, yo creo que
aparece
también
en la foto, Siro, que
claro,
es
aparece
importante.
En la foto que no estaba saliendo en ninguna foto. Entonces, yo creo que eso también es importante para la confianza del propio futbolista, ¿no? Para que se anime, porque es verdad que además de que no le salían las cosas, lo veías como triste, ¿no? Como le veías un jugador insípido.
Sí, como uno y, más, bueno, vulgar, o sea, un jugador
sí,
vulgar.
Sí, pero que él incluso en su gesto se le veía que no estaba feliz en el terreno de juego, y creo que este gol pues y su intervención en el de Benzema, en uno de los Benzema, yo creo que eso le puede animar y le puede dar esa alegría que necesita también para volver a ser el gran Hazard que habíamos visto en el Chelsea.
Roberto, tus primeras cosas.
Bueno, yo creo que era un día para mostrar la actitud, ¿no? Por encima de todo, había que demostrar una reacción de los jugadores y han tardado 45 minutos en dejar claro el lado hacia que tiraban y cómo están con el entrenador, que no podía estar hoy en Mendizorroza, pero que nuevamente ha sido una demostración, ¿no? Partido cómodo, yo creo que más allá del sistema, como comentaba Lama, le ha faltado intensidad al Alavés, más allá de que adelantase la línea o se encerrase. Me quedo hablando de nombres propios, por no repetir cosas que habéis comentado, con el recital que han dado en la primera parte y en todo el partido, Kroos y Modric. Sí. Yo creo que el partidazo de Luka ha sido espectacular y luego ha habido una jugada que ha definido cómo se toma este partido y cómo se toman otros partidos en los que el Real Madrid sale escaldado. Y ha sido la presión en el tiempo añadido de la primera parte, cuando Kroos presiona, roba y asiste a Hazard en el tanto del belga, ¿no? Era el 0-3, con 0-2 en otros partidos hemos visto que el Real Madrid no tiene esa actitud. Y luego, datos de números, ¿no?, que muestran la importancia de un futbolista como Kroos, que para mí ha estado espectacular, junto a Benzema, junto a Modric, la seguridad que han tenido hoy en defensa, tanto Militao como Varane, pero Kroos un 100% en los pases en largo, la primera parte 10 de 10, y un 97% de acierto en los pases en corto, 59-61, que muestra la importancia que tiene en la construcción de fútbol cuando Real Madrid domina y sale a por el partido como ya ha salido con actitud, que es lo que se le debe exigir.
Si tú después de un partido dices que los mejores han sido Kroos, Modric y Benzema, es que al Madrid le ha ido bien. O sea, si tú citas a los tres futbolistas, es que le ha ido bien. Quiero hacer un pequeño juego, porque hoy que es buen día para Kroos y para Modric, que han jugado bastante bien los dos, que son jugadores de época del Real Madrid, son dos jugadores de época en el Real Madrid. ¿De quién sois más? Una ronda así para saber de quién sois más. Lama, ¿tú de quién eres más? ¿De Lucas, de Luka Modric o de Toni Kroos?
Modric es mucho más bonito de ver, pero yo soy de Kroos.
Tú eres de Kroos, perfecto.
Yo soy de Kroos porque yo creo que Kroos hace jugar a un equipo. Modric es un genio. Modric nos va a dejar unos cuadros maravillosos, unas pinturas deliciosas, pero el otro para mí es la maquinaria del reloj.
Miguelito, ¿tú de quién eres más, de Modric o de Kroos?
Es una pregunta muy difícil, pero yo soy más de Modric.
Más de Modric. Guas, ¿tú de quién eres más?
Es papá y mamá y te quedas al tercero. Yo soy de Benzema.
Vale, pero elige entre Kroos y Modric, elige uno.
No sé, entre Kroos y Modric. A ver, si me haces elegir de uno u otro, yo vería más a Modric.
Tú más Modric, vale.
Yo vería más. Ahora, el otro es lo que dice Manolo. El otro es el alemán de toda la vida.
Vale, Siro, ¿tú de quién eres más?
Es un cabrón, perdón. Tomás, porque iba a decir lo mismo. Dice, yo soy de Benzema, pero bueno, si tengo que escoger, también soy de Modric.
De Modric. O
sea, soy más de Modric.
Vale, ¿y tú, Roberto?
A ver, si quiere romper líneas, darle la batuta con la magia que tiene Luca, pues elegirías a ese tipo de futbolista. Yo, por cuestión personal de lo que me gusta en el fútbol, la capacidad de mando de dirigir un equipo, yo me quedo con Kroos.
Sí, Kroos es más invisible que Modric. Modric es más, pinta más las cosas, ¿no? A mí me gusta más ver a Modric, pero veo en Kroos que hay veces que se juega a su ritmo, ¿no?
Que casi tiene lo mismo que Kroos, porque además es muy generoso en el esfuerzo, es un tío muy trabajador en el terreno de juego, pero pues tiene esa genialidad de los artistas, ¿no? Y por eso a mí me quedo con Modric sin discutirle nada. O sea, por ejemplo, el guante que tiene Kroos no lo tiene incluso ni Modric, porque la coloca donde él quiere, esos cambios de juego. Pero yo creo que
bueno,
tiene
Modric
un poco
no anda
de
mal,
Toni Kroos.
De precisión no anda mal Modric, ¿eh?
No, por los dos, pero digamos que yo, para mí, que creo que tiene más precisión todavía Toni Kroos, ¿no? Pero yo creo que tiene un poco de Toni Kroos, pero con la genialidad que tiene Modric, ¿no? O sea, por eso me quedo yo con Modric.
Hay que decir que cuando les va mal, yo creo que cuando Kroos no juega bien, Manolo, tú dices, qué mal está jugando Kroos. O sea, cuando a Kroos se le ve que no está jugando bien.
Claro, es que, vamos a ver, Modric es más bonito de ver, Modric es más artista, Modric es más filigranero. Modric es más genio, es que eso no lo puede discutir nadie. Pero el otro, chicos, el otro ha dado un dato, Roberto, ahora mismo, que es que hacer un 95 y un 100% de efectividad en un 97. Partido de primera con la cantidad de balones que toca, eso es muy difícil en el fútbol.
Y no es la primera vez.
Claro, pero es que no es que Kroos juegue a medio metro, es que Kroos juega al balón. Y cómo descongestiona, cómo sabe en cada momento cuándo hay que iniciar, cuándo hay que tocar, cuándo... A mí me gusta, o sea, es que, claro, estás preguntando quién nos gusta más de los dos son buenísimos, pero a mí para un equipo me gusta más Kroos, el otro es maravilloso de ver, pero Kroos me parece más futbolista completo que Modric.
Hoy ha puesto... Guas, lo que quieras decir.
No, simplemente que hay unas cuantas copas de Europa a la espalda de estos dos.
Claro, son jugadores de época del Madrid, claro. Son jugadores de época, de una época, sí, del Madrid.
Sin duda. El día que se vayan estos, pues es como... Por no exagerar, cuando se fue, pues que te dio Puskás, se fueron gente de esta categoría, ¿no?
De ahí del elogio también encontramos el problema, porque este Real Madrid actual, con la nueva filosofía de Zidane, depende 100% del estado de inspiración de Kroos y de Modric. Si se constipan, los que salen no tienen ninguna continuidad. Fede Valverde, que iba hacia arriba este año, no ha tenido continuidad. O sea, el pobre no ha podido demostrar lo que demostró el año pasado y encima se lesiona. Odegaard se quiere ir. Los jugadores que pueden
pero
jugar...
Pero eso le pasaba al Barça también. Si Iniesta y Xavi se lesionaban, ya no era lo mismo, claro. O sea, es que son tan buenos, que cómo no se van a notar.
Sí, en los 11 de memoria, cuando falta uno de los de memoria, es que algo ha fallado. Pero es cierto que si el Madrid parece estar ahora mismo muy sujeto a los titulares, o sea, en cuanto varía los titulares, tiene problemas serios, ¿eh?
Sí, pero mira, escúchame, Gorzano, esto es evidente. El 11 del Madrid era el de hoy con Carvajal y Ramos, eso es evidente. Pero es que tú con 11, tío, no puedes ganar
no
nada.
No puedes. Por eso
no
digo que...
Estoy con Roberto, tú tienes que introducir futbolistas, porque es que Modric, me parece que son 34, Miguelito, 35... Coño, a
35.
No le puede meter 70 partidos.
No puedes.
Porque es que por una cuestión ya de edad, se va a tener que ir en un momento abajo. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Si tú toda la fiabilidad de tu equipo lo das a un tío que tiene 35 años, vas apañado.
Por eso, Manolo, ¿no os parece sorprendente la facilidad con la que el Real Madrid parece se va a desprender de Odegaard?
Total.
Yo estoy sorprendidísimo.
Total. Lo iba a decir, Corro, justo. Te iba a decir, es que yo soy el Real Madrid y obligo a Odegaard a pelear, por supuesto. Tú te quedas aquí. O sea, no ha habido fichajes este año. Hemos apostado por ti y porque no tienes continuidad, cierras la puerta con un portazo y te marchas. No. Tú eres del club, tú te quedas aquí, te ganas los minutos en el entrenamiento y ya veremos cuando el entrenador te da la oportunidad. Que le hago muy pocas. Totalmente de acuerdo.
Pero
que Valverde y Odegaard merecían más minutos para tener más ritmo y que cuando hay un constipado de los centrocampistas titulares rindan mejor. no hay discusión, pero oye, la profesionalidad de un futbolista en una zona del campo donde el Real Madrid no va sobrado, que tiene pocos centrocampistas, no se puede desprender un futbolista así para irse a un equipo, pero también de nivel como
Arsenal. Que la decisión, cuando alguien en un club toma esa decisión, no solo del futbolista, o sea, evidentemente es del futbolista, el club habrá hablado con Zinedine Zidane y le habrá preguntado y le dirá, oye, tú vas a contar con él, lo necesitas, quieres que lo cedamos, no queremos que lo cedamos, o sea, no creo que esa decisión la haya tomado Florentino Pérez y el jugador.
Cinco centrocampistas tiene, no tiene más.
Bueno, pues pero esa es una decisión de Zidane.
Total,
vamos a creer que Zidane no ha tomado la decisión de dejar marchar a
Odegaard. No,
a ver, el primer paso lo da Odegaard.
Sí, perfecto.
Y luego Zidane levanta el pulgar y le dejan salir.
Pues eso,
pero yo creo que esto habla mal de Odegaard.
Odegaard está en el Real Madrid. De Odegaard y del entrenador,
bueno,
porque si el entrenador confía en él,
yo creo que Odegaard no lo tiene que dejar muy marchar pronto y que a lo mejor se tiene una demasiada autoestima. En el Real Madrid juegan Kroos y Modric, que no pueden jugar todos los partidos, estoy de acuerdo. Pero yo creo, y es la primera vez que de verdad es jugador de la primera plantilla desde el principio, después de haber estado un año en la Real con 21 años, yo creo que se rinde muy pronto.
En la rueda de prensa previa al partido contra el Alcoyano, le pregunta, nadie sabía entonces que Odegaard, pues fue noticia por la tarde, nadie sabía que se iba a marchar Odegaard, y le pregunta, ¿te ha dejado salir a Reguilón, a Rapta, no sé qué? Y él manda un mensaje, yo creo que directo a Odegaard, y dice, mira, aquí en el Madrid hay que aguantar, en el Madrid, para esto es el Real Madrid y hay que aguantar un poco, pero, o sea, por mucho que Odegaard se quiera marchar, si el Real Madrid no le deja marcharse, no se marcha del Real Madrid.
Pero es que son dos cosas. Son dos cosas distintas, son dos asuntos. Uno es la postura del club, evidentemente, que corre un riesgo tremendo, y la otra, el niño es un flojo. El niño tiene que dormir tres noches con Mariano.
Pero escuchadme, ¿qué confianza va a tener Odegaard si le preguntan al entrenador y dice que sí, que
bueno,
se puede ir?
Pues
yo también me voy.
Pero Siro, él no rompe...
Hay que poner un poco de freno ya también, Siro, a que todas las decisiones erróneas del Real Madrid son culpa de Zidane.
Que no, que yo no estoy diciendo que todas las decisiones, yo estoy diciendo que esta decisión no es del club.
El visto bueno Zidane...
Pero vamos a ver.
Hablando, claro,
es que Roberto Zidane y luego Manolo, venga.
Es que Zidane perdió a Raf y yo creo que no es tonto como para renunciar a un futbolista como a Raf y quedarse con Odriozola, en el que no confiaba. Reguilón, jugadores que se han ido, no todos. Ahora Jovic marca en Alemania y es culpa de Zidane también. Es que todo lo que hace Zidane se le achaca a Zidane. Yo imagino que también hay una...
Bueno, joder, es el que está tomando las decisiones. El que toma la decisión de que Jovic juegue o no juegue es Zinedine Zidane. El que toma la decisión de que Reguilón se vaya es Zinedine Zidane. El que toma la decisión de que a Kraft no le vale es Zinedine Zidane.
Hay unos intereses económicos del club que están por encima muchas veces de la decisión del entrenador.
En algún caso de los que has citado, yo creo que sí.
Pero hay un interés económico que prevalece a la decisión del entrenador.
Pero no los quiere Zidane también, porque si no se quedaría... Manolo.
Yo creo que todos tenéis razón. O sea, pues yo creo que aquí no hay un solo culpable. Odegaard, con todos mis respetos, no te mereces jugar en el Madrid.
Un flojo.
Si a la primera de cambio te vas, puerta. Zidane, tú tienes que darle al chaval que lo has pedido tú para que venga. Porque te dijeron muy claramente en el mes de junio, te traemos a Odegaard, pero si te lo traemos es para que juegue. No le vamos a sacar de allí para que no juegue. Oye, pues si te lo traen es para que juegue, lo tienes que recuperar. Y luego el club, hay momentos en que tienes que negarle a los jugadores lo que piden. Oye, no te vas porque no te vas. Y si eres suplente, eres suplente.
Pero
como yo creo...
Cuando que se lo que tiene que negar es Zinedine Zidane.
Bueno, no, para mí todos tienen culpa. No solo hay uno que tenga culpa.
No, pero dices, el club se lo tiene que negar. El que se lo tiene que negar es Zinedine Zidane, que está en su mano.
Si Zinedine
Zidane dice, oye, que no se va, no se va.
Pero sí, imagínate que Zinedine Zidane, como tú dices, no se lo niega. El club le dice a Zidane, mira, muy bien, tú se lo niegas, pero yo no le dejo salir. Y punto. Porque Odegaard es...
Entonces diríamos que el Florentino Pérez o la directiva del Madrid se mete en las funciones del
equipo. Yo no lo diría, por lo menos.
Pero escúchame, no en Bollingays. Todo eso que decimos es verdad y lo hemos dicho los tres. Que aquí hay diferentes responsabilidades. La primera del niño. ¿Me entiendes? Que a los seis meses de estar en el Madrid dice que no juegue y se va. Pero esto, ¿qué broma es esta? ¿Qué broma es esta? Porque esto llevo muchos años viendo fútbol. Yo creo que en el Madrid esto no ha pasado nunca. un tío con 21 o 22 años.
Sí, sí, es sorprendente, potencial, es sorprendente.
Hombre, luego después digas, oye, que el entrenador aprieto ha dejado de apretar el club. Sí, evidentemente, claro, todo eso es una solución que no se llega por una parte sola, hay tres. Pero el niño es un flojo, vamos. Pero lo que no, es un salmón es una trucha.
Oye, un tema más, que este ha quedado bastante claro. ¿Escucharíais ayer a Mbappé después del partido que jugó? Eso de estoy en periodo de reflexión, ¿habéis escuchado algo más? ¿A qué os ha sonado, Manolo? ¿A qué te sonó lo de Mbappé ayer?
Quiero más dinero.
Quiero más dinero. Vale, Siro, ¿a ti?
A la misma película que venimos escuchando desde que no ha renovado. O sea, sí, pues quiero más dinero. Y yo creo que él sabe que el Madrid este año no lo va a poder fichar.
¿Guas?
No, es que yo creo que más dinero, él sabe perfectamente, él y su entorno, que más dinero le va a dar siempre el Paris Saint-Germain. Si el Madrid le hace una oferta de dos, el otro le va a poner cuatro. Porque eso no tiene problema. Y no me vengáis con fair plays económicos y coñas de esas, porque se la ha pasado el City y el PSG por el forro y nadie los ha echado de allí. Porque salió el TAS y lo salvo. Entonces van a hacer el número, si lo dijo el otro día Alexander Ruiz, esto van a intentar tener los tres.
Sí,
haciendo
sí.
las cambalaches que tú quieras. Entonces, sí, sí. Este muchacho hace una reflexión después de un partido. La pasta aquí, asegurada. Oiga, maestro, lleva cuatro años en el Paris Saint-Germain. Equipo de pueblo. Seguimos. Y Liga de Pueblo.
Sí, bueno, usted... pero fue bastante claro. No, dijo, mira, en este momento me lo estoy pensando.
Claro, a ver, dijo... si él está en una zona de confort, para mi manera de ver, que es la Liga Francesa, oiga, donde puede jugar, va a jugar ocho partidos al año, que es lo que va a jugar Messi si firma allí, porque en campo el Montpellier pueden jugar descalzos, y entonces él tiene que saber qué hace con su vida. Pero por dinero, sabe que le van a dar el que quiera.
Miguelito,
sí, él decidirá lo que quiere hacer con su vida.
Dijo...
Si quiere ir al Madrid, o sea, a la grandeur, ya que francés, o se quiere quedar en el Paris Saint-Germain, que me parece muy bien.
Él pensó, como venga Messi, se vaya a Zidane, no sé yo.
Roberto, ¿para ti?
Para mí está jugando a dos bandas. O sea, sabe que tiene la oportunidad de renovar con el Paris Saint-Germain siempre al alza, y que hay un equipo que si sigue Zidane, a él le hace ilusión estar con un técnico al que admira, que sabe que está detrás de él y que va a poder darle también lo que quiere. Bien, ¿no?
Ha dicho una cosa, perdona, Tomás, Siro. Que han mantenido durante esta semana Arantxa y Melchor, que el Madrid no puede fichar a Mbappé. O sea, no puede fichar.
Si vende,
por la noche. Mm.
Pero bueno, pero vamos a ver una cosa. ¿Tú crees que el Madrid el año que viene va a seguir con esto? Que el Madrid no va a traer
bueno,
a Mbappé.
Pero es que lo dijo, Leonardo también lo dijo. Dijo, no hay equipos que puedan pagar a Mbappé.
Vosotros me tenéis que convencer a mí aquí a 23 de enero que el Madrid no va a ir a por Mbappé o por Haaland.
Bueno, podría haber ido, el plan era Mbappé, pero la situación económica ha cambiado totalmente.
Puede ser que diga, oiga, a mí me sale muy caro, voy a por Haaland, que es más barato, ¿no? Que el Madrid no va a tener el año que viene un delantero top. Yo creo que no.
No hay mucha pasta, ¿eh?
Hay que vender
a Vinicius.
Gaspar dijo ayer que pagó algo a Luis Aragonés. Yo te digo que el Madrid el año que viene trae un delantero.
Seguro que tienes razón, pero yo te voy a decir una cosa. Mbappé el año que viene no juega en ningún equipo que no le pague 30 millones de pavos limpios.
Si el problema además no es pagarle 30 millones limpios, es que el año que viene, si viene, tú le vas a tener que pagar al Paris Saint-Germain 100 o 150 millones tirando a lo bajo. Y el Madrid, que este año va a dejar de ganar desde que empezó la pandemia hasta el 30 de junio 300 millones de euros, no está en condiciones de fichar ni a Haaland, ni a Mbappé, ni a nada que se parezca.
Es así de duro, pero suena, claro, aunque suene así de duro, está la realidad más cerca de lo que dice Siro.
Yo no me lo creo. Yo te digo que pues vale. Si él quiere 30 millones limpios, que dice el Valorama, es el PSG o el City. Se acabó la discusión. Los petrodólares y los lamejeques. Eso le van a dar la pasta. Ahora, luego después es donde, qué quieres hacer con tu vida. Y que el Madrid traerá un delantero, vamos, es que a mí me parece que seguir con esta broma otro año más, pues tendrá que ver de qué manera lo paga y cómo lo hace, pero vamos,
pero
que tiene que venir un tío...
Que tú vives en un fútbol que ya no existe. Es que yo creo que tú todavía crees que hay jugadores que visten las camisetas por amor a las camisetas.
Ah, no, porque se quede en el PSG. No, es que yo le amo.
Pero es que no te hablo de Mbappé, te hablo en general. Los futbolistas... Sí. Miran por su futuro se llama dinero.
Pues PSG, chato, pero es que se me estás dando la razón, Manolo. Claro. Si, aquí no es un problema de cariño, ni de lealtad, ni de altruismo. Usted quiere ganar toda la pasta del mundo y más PSG. O usted quiere jugar un equipo de verdad, el Madrid. Ya está, Si usted quiere jugar a la Liga Francesa, que lleva 4 años, que quiere jugar 8, pues será usted felicísimo. Será el más rico de París. Ahora, como fútbol, cero.
Lo que es claro es lo que dice, yo estoy con Manolo, que menos dinero que en el Paris Saint-Germain no va a ganar.
Hombre, que no, si te lo digo
yo. Va a ganar
yo.
Más dinero. Y,
te ha empezado así, si el Madrid le da 2, el PSG le va a dar 4.
La situación...
Y otro detalle, perdona, corro, una tontería, ¿eh? Mbappé es muy listo y él asesora mucho más y está esperando a que renueve Neymar, porque él no va a permitir
que cobre
un
más.
Euro menos que Neymar. Estacazo.
Pues es igual.
Esa es la negociación. No te pienses que él está aquí hueveando, pensando. Se está pensando, no. Él está diciendo, a ver, ¿cuánto va a ganar Neymar? Yo lo mismo.
Yo, Manolo, en esto me lo creo porque es especialista en negociaciones.
Pero escúchame, pero esto no hay que ser especialista. Si él decide esperar, que me parece muy bien como apuesta y tal, a lo que hace Neymar, si se lo van a dar. Si él no tiene ningún problema. Él se va al jeque y le dice, oye, usted le ha dado a Neymar 8, yo quiero 8. Se lo va a dar, pues eso no tiene dinero ninguno.
Sí, bueno, llega un punto que a lo mejor en 2 millones arriba, abajo, en una cifra muy alta,
vamos.
Si tú deseas jugar en el Madrid, lo puedes permitir. Pero es una situación muy, muy difícil para el Real Madrid, que tenía un plan, yo creo, para traer a Mbappé y se ha encontrado con una cosa que nos ha dado en los morros a todos y que ha cambiado la situación. Sí. Bueno,
pues irá por Haaland.
Como os digo siempre, ¿alguna cosa que queráis decir que no os vayáis a la cama diciendo me caché en la mar que no lo he dicho esta noche? Y lo quería decir, ¿algo más?
Ha empezado la remontada.
¿La 14?
Y Manolo, di.
No, que os quiero mucho a todos menos a uno. Venga, y vuelvo.
Venga, buen viaje de vuelta. Adiós, Manolo, gracias,
No, ¿qué vas a decir? ¿Qué vas a decir? Pues que el domingo con el Levante otro show.
Próxima parada, Levante, ya con semana en blanco, porque como no tienes la Copa del Rey, tienes semana limpia, así
muy
para preparar el partido.
Muy inteligente quitas el medio.
A ver si recupera Zidane, que veremos a ver si puede estar en el banquillo a Ramos y a Carvajal. Y un apunte, ha emitido hoy un comunicado el Madrid, porque se marchó traspasado a Raf al Inter por 40 millones de euros con un derecho de tanteo. Algunas informaciones en Italia apuntaban hoy a que el Madrid prácticamente está amenazando al Inter con los pagos, que parece que no se están respetando escrupulosamente como se negociaron, y ha emitido un comunicado del Real Madrid diciendo que no hay ningún problema al respecto.
Esto tiene
una buena relación con el Inter, que es un club histórico y amigo.
Tiene que ver, el comunicado no, y la información tampoco, tiene que ver con lo que ha dicho Ciro de la economía, que el Inter de Milán, un grande de Italia, tiene unos problemas enormes económicos como un montón de clubes.
Claro, menos el PSG y el City, chato.
Eso es, los clubes estado. El Manchester City y el Paris Saint-Germain.
Pues ahí está, pues.
Ciro, un abrazo, gracias, hasta mañana. Adiós, Roberto, un abrazo.
Un abrazo, corro.
Hasta luego, Miguelito, chao.
Chao, hasta luego.
Adiós, Guas.
Adiós, guapo, un abrazo.
Beso, hasta luego. Bueno, Roberto Arrillaga, Vitoria. Hola, Roberto.
Hola, corro, ¿qué tal?
Pues ya te lo avisó Pedro, que los cumpleaños no suelen salir bien.
No ha sido
no
soñado.
Del fútbol, ¿no?
No ha sido soñado, ¿no? El cumpleaños, ¿no? Porque parecía perfecto, ¿no? Cumplir 100 años, viene el Madrid para celebrarlo. A ver, faltaba la gente, ¿no? Que yo creo que eso también le hubiera dado otro aspecto al partido, ¿no? Y quizá podríamos soñar con ese centenario perfecto en los primeros 15 minutos, donde tuvo el Alavés alguna oportunidad, pero se descosió muy rápido con el gol. Y además es que, lo decía Velardo y lo hemos escuchado, le faltaba agresividad. Luego en la segunda parte con los cambios sí que la tuvo. Y bueno, pues en la segunda parte hay un empate a 1. ¿No? Que es lo que se quiere llevar a Velardo del partido, ¿no? Y sobre todo también que se le va quedando cada vez las cosas más claras respecto a quién poner y a quién no poner en lo que queda de liga.
Hay dos titulares, ese que tengo claro a quién poner, hay que ver los cambios que ha hecho, que los tendrás tú apuntados, los cambios que ha hecho de la primera a la segunda parte, y luego que me veo en descenso. O sea, estoy fuera por un punto, pero estoy en descenso.
Eso es, porque la situación no es buena. Di que él llegó hace 2 años con el equipo a 6 puntos de la salvación. O sea, que en ese sentido Abelardo ya tiene experiencia de remontar al equipo. Lo que pasa es que yo creo que también, no solo en lo futbolístico y en esos errores defensivos donde va a tener que hacer especial hincapié, sino también en levantar la moral de unos jugadores que, bueno, pues ya son 4 derrotas de manera consecutiva y ahora el cocoon, ¿no? Esa piscina rejuvenecedora, pues va a ser los 2 siguientes partidos, ¿no? Getafe y Valladolid, donde ahí Abelardo pues va a tener que sacar puntos como sea para poder llevar la nave a buen puerto.
Un sonido más, hemos escuchado a Abelardo, este es Joselu también en la tele, en Movistar, sobre los errores que ha cometido el equipo.
Cuando tienes errores defensivos y ellos te matan y nosotros pues intentamos pedir fuera de juego donde no hay, bueno, al final dejamos que ellos rematen solos a portería. Al final ese tipo de ocasiones el Madrid no perdona y el Madrid de 3 ocasiones te mete 4 goles, para así decirlo.
Próxima parada, como dice Roberto, es el Getafe. Arriaga. feliz cumple para el Deportivo Alavés, un club histórico, 100 tacos, ha cumplido, ha intentado hacer lo mejor posible en medio de la pandemia, hubiera hecho una super fiesta, pero esto es lo que ha podido hacer, así que, digo, no en el partido, sino en los prolegómenos del partido, así que llegará el momento de disfrutarlo. Un abrazo, Arriaga.
Un abrazo, estas cosas pasan, ¿no? Cuando uno cumple 100 años, pues pasan esas cosas. Durante ese periodo hay muchas alegrías,
hombre,
y muchas penas.
Por supuesto, ha habido momentos históricos del Deportivo Alavés. Un abrazo, Arriaga.
Adiós.
Bueno, a esta hora, señores, la cadena COPE cuenta noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Las de hoy, como cada sábado, se las cuenta Echeve, Álvaro Echeverría. Adelante, Álvaro.
¿Qué tal, Corrochano? Sigue la cascada de dimisiones y de ceses de políticos y de altos cargos que se han vacunado antes de tiempo, aprovechando su posición. En este caso, ha sido varios escalafones por encima de alcaldes o consejeros, como habíamos visto hasta ahora, porque el GEMAZ, el jefe del Estado Mayor de la Defensa, el general Miguel Ángel Villarroya, ha solicitado su cese a la ministra de Defensa, Manuel Ángel Gómez.
El GEMAD, en una carta entregada a la ministra de Defensa, asegura que en el cumplimiento de sus obligaciones, de acuerdo con los protocolos establecidos y con la finalidad de garantizar la continuidad de la cadena operativa de las Fuerzas Armadas, ha tomado decisiones que él cree acertadas, es decir, defiende su decisión de vacunarse. Dice que nunca ha pretendido aprovecharse de privilegios no justificables. Añade el GEMAD que estas decisiones están deteriorando la imagen de las Fuerzas Armadas y poniendo en duda su honradez personal. Por esa razón, con la conciencia tranquila, señala, ha presentado a la ministra de Defensa su solicitud de cese como GEMAD. La ministra Robles le pidió al general Villarroya un informe después de que se publicara que él y otros altos mandos del Estado Mayor se habían vacunado de COVID.
Todo esto en un día en el que Pedro Sánchez ha presidido un comité federal del PSOE que se ha celebrado en Barcelona y que ha tenido como protagonista al ministro de Sanidad y al candidato a presidir la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa. Un acto en el que Sánchez se ha mostrado optimista en cuanto a la vacunación pese a los retrasos.
Si todo va al ritmo previsto, y estoy convencido de que va a ser así, e incluso que lo vamos a superar, el 70% de la población española estará vacunada en verano.
Un acto de partido en el que Illa ha aprovechado para intentar convencer a los catalanes de que él es el candidato adecuado.
Creo en una Cataluña sin revanchas. Dejar de hablar de unos y otros y volver a levantar entre todos un enorme nosotros tan grande como Cataluña. Es decir, volver a querernos.
Y mientras Sánchez y el ministro de Sanidad están ya de pre-campaña de las catalanas, el coronavirus no les espera. Varias regiones baten tristes récords hoy y otras tantas estrenan medidas. Pascual Claramonte.
En Andalucía, con casi 8.000 contagios, son 70 nuevos municipios los que aplican desde este fin de semana un cierre perimetral. Allí la consigna es clara, una incidencia superior a 500 se traduce en cierre. Por encima de los 1.000 significa el cierre de toda actividad no esencial. Almería y Jerez pueden ser las primeras. En Navarra solo puedes consumir en bares y restaurantes con terraza. El interior, cerrado. En Murcia se suspende toda actividad asistencial que sea presencial, incluidas las operaciones que no sean de carácter urgente. Madrid, a partir del lunes, adelanta su toque de queda a las 10 de la noche y limita las reuniones a un máximo de 4 personas. Finalmente, sí que se permitirán los encuentros entre no convivientes para personas que vivan solas o parejas e hijos que vivan en casas separadas. Y como decías, Álvaro, más récords negativos. Castilla y León por primera vez registra más de 3.000 positivos en un día y Galicia alcanza un nuevo máximo rozando los 1.900 contagios.
Y en Rusia las protestas por la detención del opositor Alexei Navalny, que fue detenido nada más pisar suelo ruso a su vuelta de Alemania, donde estuvo luchando por su vida tras ser envenenado, se han saldado con más de 3.000 personas detenidas. Entre esos miles de detenidos está también la mujer del político opositor y un estrecho colaborador suyo. Miles de personas, decenas de miles de personas, han respondido a la llamada a protestar al grito de libertad para Navalny o Putin, márchate. Y voy terminando, Corrochano, y te hablo de otro ministro de Sanidad, ministra, en este caso, de Sri Lanka. ¿Y por qué tan lejos? Bueno, porque su historia tiene tela. Resulta que esta ministra, recuerdo, de Sanidad, es adepta a la brujería, de verdad, y el otro día bebió una poción que le dio un chamán que le prometía inmunidad contra el coronavirus de por vida. ¿Y qué ha pasado? Bueno, pues seguro que te lo puedes imaginar, que ha dado positivo por coronavirus. Así que mejor, yo creo, seguir los consejos de los médicos antes que lo de los chamanes.
Hombre, tendría gracia si no fuera un tema tan serio.
Desde luego.
Gracias, Álvaro. Un abrazo.
Hasta luego.
Ha informado la cadena COPE.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Y ahora el mensaje de cada noche de sábado de Berti, de Gema Santos. Hola, Gema.
Hola, Corro, hola a todos. Sí, porque es momento para recordar lo bien que estamos cuidados gracias a nuestros amigos de Berti. Ellos ahora quieren que te preocupes por las cosas realmente importantes, quieren que salgas a la calle solo lo imprescindible, y es que por eso en Berti Que sepas que puedes realizar todas las gestiones en tu seguro sin salir de casa, sí, como lo oyes, desde el móvil, con un simple clic, todo sencillísimo. Puedes contratar, dar un parte, chatear con un gestor, puedes hacerlo todo en Verti.es. Y para que aún sean las cosas un poco más sencillas, tienes esperándote un 40% de descuento en el seguro de coche y puedes fraccionar el pago como mejor te venga. Todo esto y más en cuanto contrates tu seguro en Verti.es.
Gracias, Gema. Hasta mañana.
¡Mua! Dale caña.
Enseguida, el show de Enesiri.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.